Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 107 de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, grabado aquí en el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Cane, su monstruo favorito, estrella de este programa, y pues les voy a hablar. Sé que me tomé mi tiempo, sé que ya mucha gente habló de esto, pero a mí, como ustedes saben, el qué dirán o lo que digan los demás me la trae floja. Así que voy a hablarles de la película, de la espectacular, entrañable, impresionante y bastante compleja en aspectos técnicos, película de Alfonso Cuarón, Roma. Pero antes de lanzarme con Roma, no vamos con mensajes de nuestros patrocinadores, porque pues no tenemos patrocinadores, pero sí tenemos a Raulito Fuentes, que nos va a hablar desde Guadalajara. ¡Adelante, Raulín!
Oye, Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que platiqué con Miguel, tenía yo ganas de hablar de la película Niños del Hombre de Alfonso Cuarón, aprovechando pues que él iba a comentarles un poquito sobre Roma, o un mucho sobre la nueva película, Roma. Y dije, creo que es buen momento como para recuperar, como si fuera una especie de clásico de la semana, la película Niños del Hombre, porque a pesar de que Alfonso Cuarón tiene una filmografía pues muy pequeña, a lo mejor en relación con otros directores que tienen pues 25 años como cineastas, como es el caso de Cuarón, pues son pocas las películas, ¿no? Tenemos Solo con tu pareja, La princesita, Grandes esperanzas, la tercera película de Harry Potter, etcétera. Pues son pocas películas. Obviamente no puedo olvidar Y tu mamá también, y por supuesto Gravity, que fue la que le dio el Oscar. Pero Niños del Hombre creo que ha sido considerado por muchas personas como su mejor cinta. Y quería hacer el ejercicio de, pues, ¿por qué? ¿Por qué muchos críticos o muchas personas, muchos cinéfilos y cinéfilas consideran a Niños del Hombre como la mejor película de Alfonso Cuarón? Entonces, comencemos por la sinopsis de esta cinta, que está basada en la novela Los Niños del Hombre de Phyllis Dorothy James. Descubrí que la persona que escribió la novela pues es mujer, y como suele suceder en muchas ocasiones, pues las novelistas tienen que utilizar abreviaturas para que alguien las pueda tomar en cuenta pensando que son hombres, ¿no? Creo que este es el caso. La novela o la película nos cuenta la historia de Theo Farron, interpretado por Clive Owen. Él es un ex revolucionario, ahora es un burócrata que trabaja en una oficina, que está desencantado con la vida y recibe la misión de parte de su ex esposa, interpretada por Gillian Moore, de pues básicamente él tiene que salvar a la humanidad. Estamos en el año 2027 en Londres, y pues acaba de fallecer la persona más joven de la historia, porque pues a partir de una época ya dejaron de haber bebés, las mujeres se han vuelto infértiles. Y pues como ustedes ya saben, porque supongo que ya muchos de ustedes ya vieron la película, pues hay una mujer embarazada, la cual pues tiene que rescatarla, tiene que mandarla a otro lugar, el personaje de Clive Owen, porque además en el Londres en el que sucede esta película pues no aceptan inmigrantes, y esta mujer pues no es nativa del Reino Unido. Y pues de eso se trata básicamente la historia. Una película que ha sido alabada por su manejo de cámara, Hay muchísimos videos en YouTube en el cual se desentraña, digamos, dos de las secuencias más memorables de esta cinta, que son dos planos secuencia truqueados, porque pues obviamente hay varios cortes en estos dos planos secuencia. Uno tiene que ver, por supuesto, con que sucede en el minuto 20, más o menos, dura 5 minutos esta secuencia, en la que el personaje de Clive Owen y de Julianne Moore están escapando en un coche, y vemos cómo la cámara se mete y se sale del coche y da vueltas, y vemos cómo los persiguen, y que es impresionante de ver, ¿no? Y otra que tiene que ver en el tercer acto de la película, que es un plano secuencia de 10 minutos, que ya, si uno se pone exquisito, pues sí, también podrá encontrar que hay momentos en los que hay cortes cuando la cámara no está enfocándose en los protagonistas. Es una secuencia vertiginosa porque lo que vemos es a nuestro personaje recorrer las calles en una zona de guerra, literal, en la que hay explosiones y la gente se está disparando, y pues él únicamente tiene que llegar a su objetivo, ¿no? Son dos secuencias que, híjole, cualquier persona que quiera aprender de cine o fotografía, que quiera ver más allá de cómo se construyen los planos, la puesta en escena, pues sí encontrará en Niños del Hombre, por ejemplo, una película en la que podrá analizar, podrá ver escenas muy bien montadas. La fotografía, por supuesto, corrió a cargo de Manuel Lubezki, su gran amigo, el Chivo Lubezki. No ganó el Oscar, ya sabemos que lo ganó por las películas que hizo después, Gravity, Birdman y El Renacido, pero híjole, es que ahí se nota, por ejemplo, la virtuosidad de gente tras las cámaras como Lubezki o como Cuarón. Creo que sí es una gran película porque el arco argumental de este personaje está escrito de manera que sí sea creíble, que no se sienta forzado, que su apatía o que sus ganas ya de mandar al diablo todo se vean recompensadas, porque pues es una persona ahora que tiene una misión importante, tiene la misión de salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, pues si eso no motiva a nadie a moverse, pues bueno, no sé qué lo puede hacer. También vi que una de las cosas que me gustó mucho de la película es estos pequeños momentos sutiles que le están diciendo al personaje, muévete, ¿no? Y que es algo que a mí me gusta mucho el cine, que son cosas que si te las pierdes, pues ya no te quedan tan claras. Y una, por ejemplo, tiene que ver con los gatos. En la película aparecen varios gatos a lo largo de esta cinta, y la primera vez que vemos al personaje de Theo con un gato, pues lo está acariciando, no lo está pelando mucho, pero nomás lo está acariciando. Y en el segundo momento en que aparece otro gato, un gato bebé, el gato lo que hace es arañarlo, él se quiere como afianzar de Theo, y básicamente creo que lo que nos está diciendo es, oye, pues sí, anímate, o sea, sí vale la pena incluso morir por salvar a la humanidad. Y los gatos que aparecen hasta el final, pues bueno, ya únicamente están huyendo, ya son gatos más feos, pues, pero eso creo que Cuarón tiene la sensibilidad necesaria, o que debe tener todo buen cineasta, para narrarnos sin decirnos las cosas. Una cosa que también leí en entrevista con Alfonso Cuarón es que él no le gusta, por ejemplo, estas películas que te explican todo, que te dan todo peladito y en la boca, muy, muy al estilo hollywoodense. Y esto se nota porque jamás sabemos por qué ocurre esta infertilidad que tienen las mujeres. No lo explica, y no es necesario saberlo, porque al final de cuentas, pues de eso no se trata la película. Que nos deje esta ambigüedad de no saber por qué demonios sucedió eso, pues creo que le da un tono mucho más misterioso, mucho más rico y mucho más, le da mucho más personalidad a la cinta de Niños del Hombre. Una película que sí vale la pena tener, obviamente, en cualquier filmografía, en cualquier, en cualquier colección, si te consideras cinéfilo. Y yo diría que sí conviene tenerla en HD, porque ahora revisando, pues me di cuenta que sí la tengo en DVD, pero me la eché más bien en Netflix, porque pues ahí estaba completamente en HD. Los colores se ven muy ricos, se ven muy vibrantes, se ven muy, muy padres, y que además que es una película que si no tienes Netflix, pues está en otros servicios de streaming, está en Toons, está en Claro Video, está en todas partes. Es ya uno de los clásicos contemporáneos que más vale la pena ver y rever, y se los digo porque yo tenía años de no haberla visto. La vi cuando salió en el 2006 y la habré visto una o dos veces después, pero para esta charla, para este audio, sí quise como clavarme específicamente en los momentos que me parecieron como más importantes o más comentables de la película, y evidentemente más allá de las dos secuencias en plano secuencia, o sea, toda la parte técnica, me parece que es un guión muy redondo en ese sentido, un guión que escribió Alfonso Cuarón con otras 4 o 5 personas más, basados en la novela que les dije, de P.D. James, y pues creo que sí, o sea, definitivamente sí es, para mí sí es su mejor trabajo. No he visto Roma aún, espero verla con muchas ansias para ver si es cierto que, lo que dicen ahora los críticos, que pues probablemente sea la mejor cinta de su carrera, pero Niños del Hombre, si tú no la has visto, me parece que sí te estás perdiendo de un espectáculo visual con carnita. Aquí no hay explosiones visuales nomás por el mero gozo de gastar billetazos y que la gente se divierta. Hay una historia inteligente, hay una historia reflexiva, hay un héroe trágico muy bien escrito, y la verdad creo que es impresionante saber que el talento mexicano pues hizo en el año 2006 grandes películas. Me refiero por supuesto a Guillermo del Toro con El Laberinto del Fauno. Y ese mismo año González Iñárritu presentó Babel. A mí Babel no me parece una gran película, pero bueno, también es de reconocerse que ese año pues los tres amigos hicieron sus cintas que de alguna manera los pusieron en el mapa hollywoodense. Mucha gente se dio cuenta de ello. En fin, pues ahí está. Digo, no es recomendación. Supongo que ya saben que es una gran película. Si tú no lo consideras así, pues también sería interesante platicar la película de Niños del Hombre. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Platiquemos de cine, que está bien padre hacerlo. Y pues nada, los espero la próxima semana y muchas gracias por su atención.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Ustedes saben, Raúl Fuentes, @OyeFuentes, en todas las redes sociales, es nuestro crítico de cine, y además él sí se la sabe de todas y resuelve dudas que carcomen, así es que búsquenlo en redes y él les podrá contar y contestar todo lo que ustedes quieran saber, y sigan su ejemplo, chamacos y chamacas. Y bueno, hablando de chamacos y chamacas, pues vamos a hablar de Roma, que precisamente es una historia de chamacos, porque así nos decían en aquella época, en la gloriosa década de los 70, en la que algunos de nosotros crecimos, y que va a ser inevitable que nos identifiquemos con los protagonistas de Roma. Roma es el octavo largometraje de Alfonso Cuarón, que nos ha regalado cintas realmente memorables como Solo con tu pareja, La princesita, Grandes esperanzas, Y tu mamá también, aquella película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, Los hijos de los hombres, y posteriormente la impresionante Gravity, que fue un despliegue tecnológico impresionante para hacer una película que es una obra de arte. No es necesariamente una obra maestra, pero es una obra de arte. Y después de su saga espacial, su odisea espectacular, pues aquí se adentra nuestro querido Cuarón en el espacio, pero en el espacio interior, y presenta una cinta semi-autobiográfica o de autoficción, tomando aquí el término literario que ya había utilizado nuestro maestro Jorge Ayala Blanco en su impactante reseña sobre este mismo filme. Roma es una especie de fabulita, por así decirlo. Es una fabulita muy sencilla acerca de lo que es un año en la vida de una familia de clase media que vive en la calle de Tepeji, en la colonia Roma, entre septiembre de 1970 y septiembre de 1971, justo antes de empezar el siguiente ciclo escolar. Todo esto lo vemos casi completamente filtrado a través de los ojos de un personaje llamado Cleo, Cleo es una empleada doméstica que trabaja en esta residencia. Es interpretada por Yalitza Aparicio, educadora de carrera, es educadora que fue descubierta por Cuarón para hacer esta interpretación. Es una interpretación sumamente emotiva, muy, muy candorosa, en la que ella prácticamente habla poco, pero observa mucho, y es precisamente esta observación la que nos hace apreciar lo que ha ido construyendo Cuarón en torno a ella, ¿no? Cuarón, como sabemos, aparte de ser un espléndido cineasta, es también un espléndido espectador, y él creció en los años 70 y en los años 80 viendo todo el cine que podía, y salpicándose de él, nutriéndose de él, alimentándose. De este modo, no es extraño entonces que ciertos aspectos de la construcción de la película hagan referencia muy específica a cintas que a él lo alimentaron, nutrieron, o trabajos de directores que a él le dieron inspiración para poder trabajar. En este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a la película de Chantal Ackerman, Jean Dillman, 30 de la calle de comercio, 1080 Bruselas, estrenada en 1975, donde la inolvidable Delphine Seyrig es un ama de casa, madre viuda, que vive en un departamento pequeño con su hijo de 15 años y se dedica a básicamente a mantener el apartamento impecable, pero también tiene otras circunstancias que se van manifestando a lo largo del filme, y es estos giros rutinarios, estos rituales domésticos que exploraba Chantal Ackerman, están presentes de una manera muy amorosa en Cuarón. De hecho, empieza la cinta con un ritual doméstico, el lavado de un patio, que el patio de la casa, por supuesto, para los que fuimos niños en una época previa a los videojuegos y a la televisión 24 horas y todo esto, los patios eran para nosotros lo mismo jungla que tundra, que espacio exterior, que el ardiente desierto de Egipto o la tumba de un faraón. Jugábamos, imaginábamos, creábamos en esos patios. Entonces, el hecho de que sea limpiado un patio como ese por Cleo es muy significativo en muchos aspectos. La historia de Cleo y la señora Sofía, que es Marina de Tavira, que puede ser mucha Marina, y aquí está muy bien, es básicamente una especie de paralelismo entre el ama de casa y madre de familia que quiere salir al mundo porque necesita alimentar a sus cuatro fieras, pero además quiere sentirse realizada, y por otro lado es esta mirada completamente inocente, completamente limpia, muy pura de alguien que vino de la región mixteca, que llegó aquí y que está descubriendo las sofisticaciones del mundo con inocencia, con candidez, y que también se ve involucrada en algo trágico y triste cuando descubre que finalmente la gente no es únicamente lo que aparenta ser, sino que puede haber trasfondos muy siniestros, muy violentos en la gente que amamos. La cinta es también un prodigio tecnológico. Nuevamente, Cuarón, no solamente como cinefotógrafo, sino también como director y guionista, consigue algo extraordinario, algo magnífico, porque la Ciudad de México, como todos sabemos, en 1970 era muy distinta a la Ciudad de México de hoy en día. De hecho, la Ciudad de México de 1970 ya no existe. Ya han sido absorbidos y devorados sus túneles y sus puentes, sus tranvías, sus cines,
esos enormes palacios cinematográficos que habían logrado subsistir de aquella gran época de los 30s y 40s y todavía los años 50. Sus tiendas departamentales han desaparecido también, su lenguaje, su ritmo, su color. La película es en blanco y negro, pero casi podríamos jurar que la vemos en colores porque recordamos, porque tenemos esa memoria que nos permite recordar el color rojo y blanco del Tomboy, que quizás ustedes no lo recuerdan, pero el Tomboy por ahí aparece en una escena, aparece un letrerito del Tomboy que era una hamburguesería. El cine Las Américas con su majestuosa entrada, el cine Metropolitan, los tranvías, el antiguo centro médico que se desplomó en 1985 y que hay una especie como de premonición de ello. Pero no solamente hace referencia a Chantal Ackerman, no. Cuarón aquí se da el lujo de tomar pequeños fragmentos, pequeñas alusiones visuales o de sonido o de composición para acercarse a directores tan disímbolos como Luchino Visconti o Federico Fellini o Ingmar Bergman, Roman Polanski, Andrei Tarkovsky, hasta el propio Lars von Trier en la última toma del corte que yo vi, que ahora hablaremos precisamente de eso. Yo siento que es una alusión en cierta forma a Lars von Trier también, al bellísimo desenlace de Rompiendo las Olas. Pero igual y solamente son interpretaciones mías, finalmente ustedes saben que yo soy un crítico muy multireferencial, que finalmente ser historiador cinematográfico me ha llevado a alimentarme de secuencias, de películas y de trabajos de directores que muchas veces han pasado incluso al olvido, y entonces encontrar alguna alusión en Roma para mí fue maravilloso. Y hay tres momentos claramente influenciados por directores que sé de cierto que alimentaron a Cuarón. En alguna ocasión él y yo lo hablamos hace como 12 años cuando Hijos de los Hombres. Uno de ellos es Federico Fellini, y advertimos la presencia felinesca en dos aspectos. En una escena que tiene lugar durante un incendio forestal. Durante una fiesta burguesa se manifiesta un incendio forestal. No voy a decirles cómo ni por qué, solamente les voy a decir que ocurre esto. Y ahí tenemos a estos personajes que están tratando como en un cuadro de apagar el fuego, pero al mismo tiempo vemos a otros personajes que beben vino mientras observan esta destrucción y tal. Y eso es algo muy felinesco. Este choque entre lo apolíneo y lo dionisiaco, que es completamente Fellini. Y también hay una secuencia muy angustiosa, que es casi como una pesadilla en un túnel del circuito interior, un embotellamiento, que obviamente es un referente más claro a la escena inicial de 8:30, donde también hacemos un traveling shot entre los automóviles y entramos justo a donde se encuentra nuestra protagonista en un momento realmente crucial. Y esta escena deviene en lo que yo considero el momento Robert Altman, completamente momento Robert Altman de la película, recordando MASH y estas escenas donde se cruza el patetismo y el humor negro y la ternura y la tragedia, y se juntan absolutamente todas en un solo momento, en un solo lugar, en un quirófano, en una sala de espera de hospital, en un ascensor, y van, vienen, se cruzan los diálogos, todo mundo parece que está improvisando, pero en realidad es algo perfectamente coreografiado, muy altmaniano. Alfonso Cuarón es un director magistral en este aspecto, porque logra ir metiendo todos estos aspectos y logra crear tensiones y atmósferas. Por supuesto, quienes han visto el esotérico tráiler que ya está disponible en Netflix de la película, podrán ver alusiones a movimientos paramilitares, al halconazo del 71, a vacaciones en la playa, a la hora de la comida con la familia, todos estos momentos que como decían en Blade Runner, se perderán como lágrimas en la lluvia, pero Cuarón los rescata. Es muy interesante que Roma se vaya a estrenar vaya a formar parte del acervo de la plataforma digital Netflix. Esto le va a dar un mayor acceso a un mayor número de público, y eso es algo muy importante, porque Roma es una película que amerita más de un visionado, y no es oneroso volverse a acercar a ella. Es posible que uno le vaya descubriendo más detalles cuando la pueda observar en su pantalla doméstica, pero también va a tener corrida comercial. La película se va a exhibir en salas cinematográficas para ser vista como debe de ser. Por ahí alguien dijo que era una película en 16 milímetros. No, señores, no es en 16, es en 65. Trabajó en 65 milímetros Cuarón para hacerla, y el trabajo de él como cinematógrafo se nota. O sea, es un director de fotografía que puede rivalizar perfectamente bien con su inseparable Chivo Lubezki. Y si la hubiera hecho el Chivo Lubezki, no hubiera sido menos bella esta película. Pero definitivamente es algo muy íntimo y muy personal. Alfonso Cuarón nació y creció en la colonia Roma hasta su adolescencia. Nació en 1961, y aunque hay los personajes de la chamacada fluyen sus edades entre los 13 y los 5 años, él con el que se identifica es con el de 5 años. Curiosamente, ahí sí hay una sensación de complicidad y de vínculo con la tatita, con la nana, con Cleo, que es algo muy personal y muy íntimo del director con su propia nana Liboria, y al mismo tiempo también refleja la relación con su madre y con sus hermanos, y por lo mismo es algo muy personal, muy familiar. Por supuesto, va a haber gente que considere este filme condescendiente al centrarse o fijarse casi todo en la manera de mirar de una empleada doméstica. Yo creo que no es condescendiente en lo absoluto. Por el contrario, creo que es una belleza de filme, y creo que Roma definitivamente es la segunda obra maestra de Alfonso Cuarón después de Los hijos de los hombres, y creo que es su película más personal. Incluso es más personal que Solo con tu pareja, de allá del 90. Y uno puede comprender muchísimas cosas que provienen y que son importantes en el corazón de este gran cineasta. Así es que bueno, pues Roma tendrá su corrida comercial en cines hacia finales de año, y también tendrá estreno simultáneo en Netflix, donde en Netflix sabemos también hay lugar no solamente para series o películas de mediana calidad, sino también para filmes sumamente interesantes y muy importantes, como es el caso de Aniquilación y ahora Roma, dos filmes que forman parte de mi lista del top 10 de 2018. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que no solamente en Dixo existe este podcast de La Linterna Mágica, también tenemos un interesante abanico de podcasts. Está los lunes, se encuentra Fuera de la Caja, análisis político de la mano del enorme, y literalmente es enorme, Mariano Schettino. Los martes se encuentra De Otro Modo, que es conducido por Roberto Morán y El Oso Ceguera. Los jueves comparte con nosotros Bien Comer con Fernanda Alvarado. Y los viernes está el podcast también de cine Filmsteria con Alejandro Alemán, Penny Oliva y ese señor que no me acuerdo nunca cómo se llama. Hay mucho de dónde elegir. Y además están creando nuevos podcasts que irán llegando a ustedes próximamente, donde podrán disfrutar de más y mejor talento nacional, hablándoles de un montón de temas muy interesantes. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes aquí en La Linterna Mágica. Como siempre, todo mi cariño para Sara Marcos, para Laura y Miri, para Liliana y su familia, David, Luciano y Pau, para mis cuates de Jalisco, ya Enrique, ya, y también un abrazo cariñosísimo y enorme para mi Pipe, con el que sigo desarrollando este compromiso semana a semana de seguir escribiendo algo que ahí va. También tenemos a mis tocayazos, Miguel Ochoa y Miguel Zárate, en ambos extremos del país, y también está por ahí Pablito Otero, corazón teatrero. También hablando de grandes teatreros, pues por ahí anda nuestro querido Roberto Cavazos, que está filmando una película nada menos que de la mano de Ignacio Retes, el director de El Bulto. Así es que ustedes saben que se va a tratar, siendo una película de Retes, de algo muy interesante y sobre todo con un humor sumamente negro. Todos los que nos hacen favor de escucharnos, muchísimas gracias. A Vero en los controles, la maravillosa Vero, que está agitando ahorita las manitas. A Fede en la postproducción. Y por supuesto también a Oscar, que hace nuestros textos. Y a Dani, nuestro totem productor, nuestro jefazo, que nos ha dado la oportunidad de seguir desarrollando estos magníficos podcasts. Ya viene Dogville, ya falta cada vez menos para Dogville. De hecho, ya solo queda unos cuantos días. El 24 de septiembre es nuestro estreno en el Teatro Helénico a las 20 horas, todos los lunes, del 24 de septiembre al 10 de diciembre. No dejen de venir a explorar este pueblito creado por Lars von Trier y perdido en las faldas de las montañas rocallosas. Será una experiencia que ciertamente dará mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.